pensarnos, nosotros hacemos algo que tiene que ver con nuestra tradición. Llamamos la comadre de refugio. A veces es de aquellos que ya conocen, que haya llevado algún tiempo, lo repiten, y aquellos que no lo conocen, pues que se creen que es el primer paso. Muy bien. Antes de empezarnos, quería explicaros más o menos lo que vamos a hacer nosotros aquí durante este año. Haremos muchos más tipos de meditación. Tendremos la meditación 1 para todos aquellos que vayan a empezar ahora. Haremos la meditación 2 para aquellos que han hecho el año pasado en Koan algo conmigo, pero que solo han hecho un año. La meditación 3 para aquellos que son los que ya llevan más tiempo conmigo, ¿vale? O sea, que ya hacen las pujas, ya conocen todos esos mantras, ya saben más o menos qué es la meditación y cómo funciona todo el sistema inicial de la psicología budista. sobre todos aquellos que han venido a las clases de los mandalas, que es como un retrato psicológico, que esa clase es muy importante para nosotros. Estos empezarán con la meditación 3. ¿Vale? Entonces el grupo que está aquí hoy se va a dividir un poco. Daremos hoy una clase introductoria sobre la meditación y sobre los cuatro tipos de atención. Se llamaba esto el Buda los cuatro pilares de la atención, o los cuatro pilares de la meditación. Para nosotros, para aquellos que hemos aprendido la técnica de meditación dentro del Dharma, el Dharma es atención. Atención en un solo punto. Dhyana, meditación, sati, atención, son casi sinónimos todos ellos. Nosotros la plena conciencia, mantener nuestra mente en el aquí y ahora, creo que lo vemos en un montón de libros y hoy en día está muy en la moda, mismo en la ciencia, en la psicología y todo eso, para nosotros llamamos eso de sati. Sati podría ser traducido como plena conciencia, digamos así, estar perfectamente conscientes de cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo miramos, lo que se pasa en el interior de nuestra cabeza, lo que se pasa en el interior de nuestro corazón o en nuestras emociones y en nuestras acciones también. Dividimos el hombre normalmente en tres partes dentro del Dharma. Decimos que es cuerpo, palabra y mente. La palabra está asociada a las emociones. Ya podríamos decir que son pensamientos, emociones y acciones también, ¿no? Ese centro, tal como ha sido el deseo de Luis y mío, ha sido construido para alimentar estas tres partes del ser humano. Por eso llamamos un centro humanista. No tiene para nada, no está para nada conectado con ningún tipo de religión ni nada de eso. ¿Cómo estás, María? Hace tiempo ya. Qué bien. No es que está conectado ni a ninguna religión, ni a ningún sistema político, ni filosófico, ni nada de eso. Está centrado en el ser humano, como un todo, ¿no? Entonces tenemos la parte de la cabeza, la parte de los pensamientos, de la parte de la inteligencia, que lo intentaremos alimentar a través del conocimiento, de poder dar el abanico más grande que podamos de conocimientos posibles, desde científicos, hay también filosóficos y algunos que probablemente que sea algún religioso. ¿Has recibido mi...? ¿Sí? ¿Así te lo ha dicho Pera? Ah, pero yo creo que te he enviado a ti un mensaje tú también. Qué malo que soy yo, ¿no? Entonces, ahí vamos a invitar mucha gente, muchos científicos, mucha gente que esté dentro del mundo para que nos ayude a comprender un poquito más sobre el mundo. Después tenemos la parte de la palabra, o digamos la parte de las emociones. Habrá clases para la gestión emocional, que tienen que ver con la meditación también, y habrá toda la gente que venga a este centro estará contribuyendo para ayudar a los más necesitados en el mundo, porque los beneficios serán dirigidos para la ayuda humanitaria en el mundo, ¿no? Entonces, después para la parte física, tenemos aquí unas hiperclases de ninjutsu, tenemos una que también ayuda en nuestro interior, que ¿no? Y eso no es solo física, es cierto, ninguno de ellos está separado, son todos ellos interdependientes, ¿no? Tenemos clases de pilates, tenemos clases de yoga, de varios tipos de yoga, de qigong, de tai chi y todo eso. Pero, por una cierta parte, por eso decimos que esta sala es el alma del centro, es el corazón del centro, la meditación y la psicología budista engloban todo eso. Engloban una comprensión de nosotros mismos, cómo funcionamos en nuestro interior, cómo funciona nuestra mente. El dominio de nuestras emociones, ¿no? Y el dominio de nuestras acciones. Y la meditación, tal como nosotros la vemos, es la atención en esos cuatro pilares. Decimos que uno de los pilares es la atención al cuerpo. Extremadamente importante, yo he empezado a enseñar a mis alumnos que vienen de Coán que hicieran el ejercicio de durante un día, ¿sabes? Siempre lo que hace a nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda. Ellos han hecho este tipo de ejercicios. Hemos hecho esos ejercicios donde decíamos que siempre que cometieras alguna acción que fuera perturbadora para ti, que no te dejara dormir tranquilo, que no te permitiera llegases a casa y tuvieras un poquito de presión en la conciencia, que pusieras una alubia negra de una parte, ¿vale? En el bolsillo, o algo. Pero justo en el momento en que cometieras esa acción. O sea, la gente iba con alubias por la calle, ¿no? Y me preguntaba, ¿puede ser arroz? Y yo digo, no, tiene que ser alubias. Lo que las ruedas después viste un poquito y que es grande. Cuando eres adulto, es una cosa que así un poquito más grande. ¿No? Y cada vez que cometieron alguna acción que fuera desprendida de ello, que fuera solo pensando en el otro, y que no hubiera un pensamiento por detrás que quisieras manipular lo que quisieras manipular tu vida a través del otro, podías una luz blanca en el otro bolsillo. Después llegabas por la noche y veías cuántas acciones estaban influenciadas por el ego y cuántas acciones estaban influenciadas exactamente por el otro, ¿no? Por la trascendencia del ego, que es lo que llamamos nosotros por los paramitas. Y decimos que es la generosidad. Pero la generosidad significa más que dar a los demás aquello que te sobra, ¿no? Yo lo explicaba, y el otro día hablábamos con dice, la verdad es que para una persona que tiene una economía muy pequeña, dar 5 euros a lo mejor está dando 90% de aquello que tiene, ¿no? Si una persona tiene una hipereconomía, dar 100.000 euros a lo mejor significa un 1% de aquello que tiene. Entonces no se puede juzgar la generosidad por la cantidad de lo que das a los demás. La verdadera generosidad es una postura interna tuya, tu disponibilidad hacia los otros, ¿no? Y creo que vosotros tenéis que siempre que me hablas de vuestro curso de Maison, habláis mucho sobre la generosidad de llegar a ser puntual, esa es una forma de generosidad, ¿no? Después tenemos ahí la moralidad, nosotros llamamos esto ética, pero la ética para el Dharma no es impuesta por un señor que ha vivido hace 2500 años atrás y que tiene un moño muy guay encima de la cabeza. Es autoimpuesta por nosotros. Él no nos dio ningún tipo de reglas para seguir. En realidad, la moralidad dentro del Dharma tiene que ver y viene justo después de la generosidad, porque es una generosidad hacia uno mismo, ¿no? Tú vas observando las acciones que te permiten ser feliz y las acciones que no te permiten ser feliz. Ves las emociones que te permiten ser feliz y las emociones que no te permiten ser feliz. Los pensamientos que te causan la felicidad y los pensamientos que no te causan la felicidad. Todos aquellos que tú ves que no te permiten ser feliz, los objetivos de tu vida. ¿No? Esa es la ética, es lo que llamamos nosotros. A nosotros o a los demás. Que tenga una acción, por ejemplo, que deje, que no le sirva para nada a vista y que le deje triste, y que eso también influenciará sobre mí, que si hacemos el juego de las alumnas lo veremos, ¿no? Si yo tengo alguna acción que sea perjudicial para Víctor y para mí, esa acción también la retiro, porque no me dejará ser feliz. Nunca se ha visto nadie airado y feliz al mismo tiempo, ¿no? Decimos en el Dharma, o nunca se ha visto nadie con celos y feliz al mismo tiempo. Y después los celos traen la ira. O nunca se ha visto nadie apegado a algo con deseo de algo y feliz al mismo tiempo. Apunta su felicidad para mañana. Yo muchas veces a mis alumnos cuento la historia de mi hermana. Digo, uno dice tu día de la carne de conducir sería feliz y tal. Y justo cuando saca el carne de conducir y ha tenido un coche, así cuando se ha separado del marido y me río con él. Ahora tenías que ser feliz, tú me has dicho que eso dependía del carne. Y no, porque apuntas tu felicidad para el día de la mañana y no la vives hoy. Decimos, no hay camino para la felicidad es el camino y mañana es un día muy especial. Mi cantante preferido, que es Dave Matthews Band, dice, mañana es un día muy raro para colocar nuestra felicidad. Entonces aprendemos dentro del Dharma a vivirla hoy. A cada paso que tú des, estás siempre bien, ¿no? Después tenemos la paciencia, pero no la paciencia de tener que aguantar el jefe porque te paga al final del mes, ¿no? Es el otro tipo de paciencia, es la paciencia de comprender el otro, de escuchar el otro. Y después tenemos también la diligencia. La diligencia, el esfuerzo en tu trabajo. Es una forma también de generosidad eso, ¿no? Todo eso. Y también es una forma de moralidad, todo eso. Y es una forma de paciencia también. Entonces acaba por llegarnos a la diligencia. Después de la diligencia viene la práctica de la meditación. Llamamos la concentración. La gente, según la ciencia, dice que nos podemos concentrar durante 6 minutos por hora, pero no seguidos. El máximo que podemos hacer seguidos son 8 segundos. Se dice que aquellos que hacen práctica de 8 segundos, no más. Aquellos que hacen la práctica de meditación, si hay algunas mediciones, esos pueden estar concentrados durante un día entero. Uno de mis lamas cuando vino acá, que estaba, bueno, y ustedes seguro que ha estado, y muchos han estado aquí cuando vino, tenga que José, dice, en el inicio nos podemos concentrar durante 5 minutos, después durante una hora, después podemos estar toda la mañana sin tener un único pensamiento en la cabeza, y después podemos estar un día entero sin pensar en nada, ¿no? Entonces, cuando consigamos concentrarnos durante un día entero, entonces de eso ya estaremos un poquito más próximos de nuestra naturaleza última. Y explicaré por qué. Gracias. eso también llamamos eso una trascendencia, porque es muy aburrido sentarte a meditar, es extremadamente aburrido y tenemos que crear ese aburrimiento. Sin ese aburrimiento no hay meditación para nada. Y el último llamamos el prañaparamita. El prañaparamita es el conocimiento, que es aquello que van a aprender mis alumnos del tercer nivel, ¿no? Es el conocimiento sobre la naturaleza vacía de todas las cosas. Nosotros nos apegamos a las cosas, y nosotros tenemos deseo a las cosas, o a nosotros mismos tenemos ego, porque creemos en algo sólido en nuestro interior. Hay un verdadero Gustavo ahí por detrás que camina por el mundo y del cual se tiene que defender y tiene que encontrar una posición dentro de ese mundo, ¿no? Cuando empezamos a estudiar el Dharma, justo en el inicio, hablamos de qué es la mente última, la naturaleza última de la mente, y decimos que una de las formas de verla es que es vacía. Cuando decimos que es vacío, no queremos decir que es un único solo, ¿no? Pero que son posibilidades infinitas aún no manifestadas de cosas. ¿Por qué decimos que es vacío? Porque yo se te pido, dame un trocito de tu mente, no lo podrás poner aquí, no podrás demostrarlo. Si te digo, ¿y de qué color es? ¿O a qué vuelo? ¿Es grande o es pequeño? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Por más que intentes buscar, no lo encontrarás en realidad, ¿no? Entonces, te sientes perdido. Dices, no lo puedo definir. Entonces, decimos que es vacía de características. Pero aparte de ser vacía de características, es vacía de una naturaleza intrínseca también. Porque todas las cosas que existen... Joder, está llegado tarde. Les había pedido que llegase a la hora porque no tenemos a nadie para recibir. Entonces, decimos que es también vacía de una naturaleza intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú buscas, yo lo expliqué así a mis alumnos, si tú buscas la naturaleza última habitación dentro de esta habitación, no encontrarás. Estarás buscando dónde está la habitación realmente. Y dices, no, ese es compuesto. Si lo compuesto no tiene la naturaleza última intrínseca. Porque vas en búsqueda y dices, mira, hay paredes, hay techo, hay suelo y tal y eso. Si vas a las paredes e intentas buscar la naturaleza última pared dentro de la pared, no encuentras. Es que es hecho de ladrillos, que es hecho de cemento, que es hecho de un montón de cosas, yo muchas veces digo de agua también y todo lo que está ahí metido, ¿no? Y dices, no hay una pared, no naturaleza última pared, es algo compuesto, ¿no? De varias cosas. Entonces, ella no es real, no te parece así, pero es compuesto. Si vas en busca de agua, dentro de agua no encuentras, encuentras moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno. Después vas en busca de oxígeno dentro de oxígeno y tampoco encuentras, entonces ahí dices que hay electrones y protones y tal que forman un átomo. Después intentas buscar un protón dentro de un protón y encuentras quarks, ¿no? Y hay unos ups y unos downs. Hay más, pero estos son los más comunes, ¿no? Después de los ups y de los downs que encuentras tú dices, ¿y por qué son ellos distintos? Porque nadie los ha visto, los ha medido, pero no los han visto en el alrededor de partículas. Y entonces dices, si ellos son distintos es porque son compuestos. Y aún no se ha encontrado los ladrillos últimos de la existencia. Además, dentro del Dharma te dicen que es imposible eso. Porque si encontraras algo así, sería estéril. Si de verdad existiera un Gustavo inmutable en mi interior, no podría entrar en contacto contigo. Porque desde el momento en que yo vi tu estatus y que me gustaba tanto, ¿no? Eso ha cambiado algo en mí, ¿no? Ni que fuera mi imagen de ti, mi concepto de ti, o mi atención hacia ti. Si hubiera un Gustavo que fuera inmutable, no se hubiera mutado en eso, si eso estamos de acuerdo. Entonces sería como una piedra que estaría ahí, en algún sitio. Entonces nosotros decimos que la naturaleza última de la mente es vacía y la naturaleza de todas las cosas es vacía. Hoy en día la física cuántica te dice el mismo. Aún no se ha encontrado nada, y he puesto algunas en mi Facebook, he puesto algunos vídeos en que explica eso. Si lo buscas en YouTube, la revelación cuántica, ahora encontrarás algunos vídeos que te explican exactamente el por qué aún no se ha encontrado nada que sea verdaderamente material. Aunque toquemos las cosas y nos parezcan duras, pero es el electromagnetismo flaco, es una fuerza de la naturaleza que nos impide atravesar las cosas. Entonces, cuando hablamos de un prañaparamita, esta trascendencia es un conocimiento que normalmente la gente no tiene y que va contra nuestra naturaleza, ¿no? O sea que en realidad nosotros nos vemos separados unos de los otros, no nos vemos interdependientes de todo. Aunque sepamos que este cuerpo no es Gustavo, que aquí, como digo yo a mis alumnos, espaguetis y hamburguesas y tal, que he comido en el pasado, están aquí, porque se dejo de comer, eso se va desapareciendo hasta que me quede sin nada, ¿no? Entonces puedo deducir, y ya podía deducir el Buda hace 2500 años atrás, no tenía que saber nada de él ha quedado solo piel y hueso, lo presentan gordo en los restaurantes chinos, creo que es para faltar. Porque era muy delgadito, ¿no? Era más así. Bueno, ahí está con un buen pecho, porque estaba fuerte, pero era más, era muy delgadito, era solo piel y hueso casi. Entonces él observó eso y ha dicho, uy, si yo no como, se me va el cuerpo. Si yo como, el cuerpo aparece. Y dice, entonces el cuerpo no es mío, es el resultado de una concatenación de causas que van más allá de mí mismo. Entonces ha dicho, aunque esto no es mi naturaleza última. Entonces se puso a buscar. Y la meditación, aquello que hacemos en estas clases, es intentar entrar en contacto con nuestra naturaleza última. Para eso también tenemos que saber desde el inicio, dentro de la psicología budista, que tenemos que crear una amistad con nosotros mismos. Ya he dado miles de conferencias, bueno, miles es una exageración, pero centenas de conferencias sobre este tema, sobre el tema de crear esta amistad con uno mismo. Porque normalmente la gente cuando entra dentro de este tipo de ahora se ha mezclado todo, de técnicas, ¿no? Que el Dharma es muy diferente de todas las otras técnicas, pues bueno, se ha mezclado todo, ¿no? La gente se quiere transformar, quiere pertenecer a un patrón y ha creado de algo, ¿no? Quiere ser el hombre perfecto. Quiero mejorarme, quiero perfeccionarme, quiero llenarme de añadidos intelectuales o emocionales para que los demás lo aprecien. Yo digo que esas son piezas en la vitrina de nuestro ego, ¿no? Lo que queremos es crear esas piezas para que los demás lo aprecien. Y para que nos tornemos alguien verdaderamente importante. Mismo aquellos que entran dentro del alma, cuando empiezan a verse iluminados, imaginan un montón de discípulos a sus pies haciendo prostraciones, o gente aprendiendo con ellos con interés, ¿no? O que los animales se van aproximando con él, va paseando por la floresta. Y he visto gente que se ha imaginado de todo, ¿no? Entonces lo que quiere es mejorarse a sí mismo, claro, hacer un upgrade en su propia existencia, ¿no? Y entonces por eso se ponen a hacer meditación. Todos esos aquí no tienen nada que hacer, o sea, aquí acaban por quedarse solo aquellos que consiguen comprender el mensaje, que no es mejorarnos a nosotros mismos, no es embellezar o poner algún tipo de collares y de anillos independientes de nuestra existencia, ¿no? Pero va mucho más allá, es entrar en contacto con aquello que existe, saber que somos en realidad, entrar en contacto con lo que ya existe, no transformarnos en alguna cosa, pero saber que hay. Entrar en contacto con nosotros mismos sin querer transformar. Bueno, después de encontrarlo, pues si tiene algún problema, pues ya lo arreglaremos, ¿no? Pero yo no creo, nadie que lo haya encontrado no ha encontrado ningún problema sin hacer eso. Pero esa amistad, como nosotros nos observamos a nosotros mismos y nos vemos a nosotros mismos según el reflejo que provocamos en los demás, estamos siempre en constante intento de crear en nosotros una visión de aquello que nos gustaría ser. ¿Tienes esto? Entonces, claro, si yo consigo provocar en el Víctor que soy un lama espectacular y con una mirada así infinita y tal, y no sé qué, me quedaré feliz. Él me va a decir, al final se me mira y se dice, me prefiero ir a la casa del Tíbet en vez de estar contigo y tal, y esto, me quedaré triste, mosqueado, me vendrán las emociones negativas y tal. ¿Por qué? Porque como no tengo esa amistad conmigo mismo, el juzgamiento de la situación y de mí mismo va a depender de aquello que los demás me hagan sentir. La respuesta que ellos tengan hacia esa imagen. Entonces, encontrar nuestro centro, en realidad, está en un proceso, en el inicio, en un proceso interno. Solo después de estarnos con bastante, de querernos por tener cinco dedos, por tener dos brazos, por poder oler, por tener una nariz, y no desear que mi nariz fuera la de Brad Pitt, porque eso cuenta que yo deseo que las personas que me están mirando me vean como el ícone de belleza de la época, que ahora es de Brad Pitt. Si lo veíamos, nos seguiríamos de él, y diría, joder, ¿vienes de gustaba este tío? Y dice, pues sí, eres el rey de los países de la época, ¿no? Y claro que toda la gente quería tener el nariz del tío de esa época. Entonces, mientras yo no esté bien conmigo mismo y de saber que mi nariz me hace sentir los olores que yo quiero sentir de las flores, del mar, de la tierra mojada y tal, y empieza a apreciar eso, es porque la visión de mí mismo tiene más que ver con el reflejo que provocan los demás que aquello que me quiera a mí mismo, ¿no? El mismo se pasa con nuestras orejas, el mismo se pasa con nuestra boca, con nuestros ojos. Cuando creamos ese espacio interno, cuando empezamos entonces a estar confortables con nosotros mismos simplemente porque nos conocemos, ahí es cuando nos podemos abrir al otro. Ya no vamos al otro con traumas, ya no vamos al otro con ningún tipo de elementos llenos. con los demás, ya no tendrá ese elemento. Entonces, ahí es cuando nos podemos empezar a abrir. Diga lo que diga el otro, o necesite lo que necesite el otro, nosotros estamos abiertos a hacer. Ahí es cuando podemos empezar a ayudar a las personas. Las personas que quieren ayudar a los demás porque se sienten bien ayudándoles, no les ayudan. Aquel que de verdad está disponible para los demás y quiere que el demás no sufra o que no esté mal, ese sí lo puede ayudar. Yo digo muchas veces eso también a mis alumnos. Si veis a alguien con sed y si la única cosa que tienes en el bolsillo son patatas fritas, no dárselas, porque no va a servir de nada, le va a provocar más sed aún. Y mucha gente solo tiene patatas fritas en los bolsillos y quiere ayudar a los demás y aún no se ha ayudado a sí mismo, aún no se ha conocido a sí mismo, aún no tiene allá en su almacén un montón de cosas para dar, no tiene un súper que puede ayudar. Yo quiero un agua, quiero patatas fritas, yo quiero una Coca-Cola y le das una Coca-Cola y tal. Hasta ese día, hasta que no tengamos un montón de recursos en nuestro interior para poder estar verdaderamente disponible hacia los demás, mejor no hacerles nada, mejor trabajar con nosotros mismos, porque después entonces empezamos a crear problemas tanto en el otro como en nosotros, ¿no? Entonces, el inicio de la meditación, aquí que nosotros llamamos la meditación, la introducción de la meditación, son técnicas para que nosotros creemos primero una calma a nivel mental y después crear esa amistad con nosotros mismos, dejarnos de emparanoiarnos con un historial que tenemos. Yo digo esto a mucha gente. Decía, tú puedes ver tu vida de dos formas. Una, te puedes ver como el pobrecito que ha sufrido un montón y toda la vida y detrás de los demás y dices, mira qué pobre soy, mira qué triste que soy, mira lo que me ha pasado, mira lo que he estado para atraer a los demás, porque lo que queremos es su atención y en general no estamos contando nuestra historia, estamos diciendo, por favor, hazme, dame un poquito de atención, quiere un poquito de eso. O puedes ver tu vida como alguien que ha pasado por un montón de obstáculos y que es fuerte y de pensar, yo he pasado por un montón de obstáculos. Yo lo que pienso es, joder, yo he pasado por tantas cosas en esta vida que la gran mayoría de los mortales no ha pasado. Digo, qué fuerte que soy. ¿Sabes? Y entonces te sientes bien. Con la misma historia que me podría dejar a mí tirado en la calle pinchándome y tal y eso y metiendo. La misma historia me puede hacer fuerte. Entonces el problema no está en la historia, está en cómo está tu mente, donde tus necesidades. ¿Vale? Y aparte de eso, cuanto más emociones tú vas teniendo de este tipo, más tus células se van haciendo adictas a esas emociones. O sea, todo tu cuerpo se va haciendo adicto a emociones, o de tristeza, o de una felicidad exagerada, o menos exagerada, o de seguridad en el trabajo, de inseguridad, o del amor que acaba siempre mal, o del amor que siempre es bueno y que después te acabas por desilusionar, pero puedes vivir con eso. Esas emociones son neuropéptidos. Son proteínas que salen de nuestro hipotálamo y que entran en todas nuestras células y que las transforman. Y todas las células se quedan transformadas, ¿no? Entonces, desde el inicio de la meditación y la meditación, empezamos a controlar esas emociones. Empezamos a destruir esta red neuronal que nos hace creer que somos así. O sea, eso es posible, aquello es imposible, lo que llegaré en la próxima vida, tal vez sí. ¿No? Y pasamos al tío de la próxima vida, que es el más fácil. Yo cuando veo muchos espirituales, en la próxima vida voy a practicar un montón y me voy a meter yo dentro de una cueva. Yo digo, pues es fácil. Yo también la próxima vida, pues trabajaré mucho. ¿Y eso qué me hará? Con que esta vida me esté aquí y no haga nada. No, yo digo, el próximo que trabaje, eso da igual. El próximo que medite, el próximo que entre en contacto consigo mismo, y ese no hace nada. Yo cuando le pregunto a las personas, ¿tú estás seguro que la próxima vida? Nadie está verdaderamente. Y aquellos que dicen que sí, que han tenido experiencias y que han viajado hasta el pasado y algún tipo de regresión a todo eso, no tienen realmente la experiencia, no lo saben, ¿no? Eso se puede provocar, y de hecho hipnoterapia durante mucho tiempo, y he visto a la gente a resolver los problemas de esta vida vestiéndose con otra ropa, con otro sexo, con otras ideas, ¿no? Para no se ver ahora. Entonces te ves como una señora del siglo pasado, te ves a ti mismo en la vida anterior, qué tonto que era, qué médicas que era, y lo resuelves. Pero en realidad no es, esa señora somos nosotros ahora, solo que no nos queremos ver de delante. Entonces resolvemos los problemas vestiéndonos de otra forma. He hecho algunas investigaciones, personas que se veían en París y que veían el nombre del café donde estaban cerca de su casa y la calle tal y eso, y ya te digo yo que no funcionaba. Ya me han dicho que sí, he leído algunos libros de que sí, pero de verdad como psicoterapeuta no me creo nada de esto, para nada, ¿no? Entonces, En realidad, todas esas historias del pasado, tanto de nuestras vidas pasadas como de nuestras vidas futuras, solo sirven para engañarnos. Es uno de los dogmas del Dharma, pero que no sirven para gran cosa. A no ser que tengamos altos ideales para los demás. Lo importante dentro del Dharma es tranquilizar nuestra mente. La mente funciona de la forma contraria que había dicho. Ahora ya explicaré por qué digo esto. Funciona de la forma contraria de los músculos. Los músculos, cuanto más los mueves, más de ellos se van creciendo, se van haciendo fuertes. La mente, cuanto más tranquila, más ella se va haciendo fuerte. La mente, cuanto más agitada, más débil es. No se consigue concentrar en nada. Enseguida pierden los papeles, enseguida vienen emociones que nos hacen decir cosas o sentir cosas que en realidad no tienen la base del raciocinio por detrás. Entonces la mente, si la queremos dominar, la primera cosa es callar todo aquello que no es. Callar todo aquello que es ruido. Entonces aprendemos en el inicio a concentrarnos sobre nuestra respiración. Cuando inhalamos, contamos uno, cuando exhalamos, contamos dos. Rápidamente la mente huye a pensar, ¿no? Lo que tienes que hacer mañana, o lo que has hecho esta tarde, o lo que bueno sería estar en otro sitio o algo así, ¿no? Enseguida la mente va huyendo de un lado para el otro. Entonces cuando huye, y va de todos, ¿no? Y a mis alumnos, raros son aquellos que no se están yendo porque pobrecitos, no les doy clases hace tanto tiempo también, que es normal, tienen una excusa, pero ahora ya vamos a ponernos las pilas de nuevo porque veo las mentes muy agitadas y uno de un lado para el otro muy rápido y pensando mucho. Cuando la técnica es no pensar, se piensa demasiado, ¿no? Entonces, cuando la mente se va detrás de aquello que llamamos los pensamientos discursivos, que son aquellos en que hablamos con nosotros mismos, conceptos, preconceptos, hay una llavecita y nosotros decimos dentro de nuestra mente, ya. O toco un móvil y decimos en nuestra mente un móvil, está tocando, ¿qué será que se ha olvidado y tal? Son pensamientos discursivos, por eso va a decir una meditación, no pasa nada. La mente se va detrás de esos pensamientos discursivos y nosotros nos traemos de nuevo al contagio de nuestra inspiración y exhalación. Cuando contamos los números impares hasta 9, cuando exhalamos los números pares hasta 10 y después volvemos a empezar otra vez el inicio. Después, eso intentamos crear aquí algo que llamamos Vitaka es la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queramos. Eso nos trae grandes ventajas en relación a las personas del mundo que no consiguen hacer esto. Un día estás en casa, tú no tienes, y yo estoy en casa y tengo una policía que está detrás mía y tal, o alguien a quien le doy el dinero que va detrás mía y cierro la puerta, fijo que no estoy, pongo una musiquita bajita y tal, y eso, cierro las ventanas y cuando voy a dormir no pienso en otra cosa, sino en encontrar la otra persona al día siguiente, no consigo dormir tranquilo. Si fuera un meditador, ¿debería el mismo dinero? No. Pero a lo mejor cerraría las ventanas para que no me viera, tampoco haría ruido en casa, pero cuando fuera a dormir, dormiría como un niño, porque cuando duermes, duermes, cuando comes, comes, cuando debes dinero y puedes hacer alguna cosa para resolver, lo resuelves. Pero no traes los problemas de un lado para el otro, puedes poner la mente donde quieras. La mente no va para donde quieres, pero va para donde tú quieras, ¿no? Entonces eso se llamaba de esto vitaka. Después dejamos de contar hasta 10 y después volver a contar hasta 10 y concentrarnos solo en la respiración. Cuando inhalamos del aire que va entrando, cuando exhalamos del aire que va saliendo, inhalamos y vemos el aire. ¿Ah? Cuando hay el contagio, solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación, porque es fácil hacer 1, 2, 3, 4. No, no es así. Inhalas y en el final de la inhalación contas 1, exhalas y en el final de la exhalación contas 2. Inhalas y en el final de la inhalación. Exhalas en el final de la exhalación con 4. Después cuando dejes de contar la inhalación, que ya sonaré aquí los cuentos o algo así para avisar, ¿no? Entonces nos concentramos solo en la entrada y la salida del aire. Y aquí vamos a desarrollar aquello que llamamos de vichara. Vichara es la capacidad de contemplar nuestro objeto de meditación. Imaginando que yo quiero traer mi mente hasta aquí, hasta este libro, después el vichara es ser capaz de contemplar solo el libro y nada más. Eso nos ayuda a pensar sobre cosas de nuestra vida. Nos ayuda a pensar. Si somos capaces de poner nuestra mente en algo, digamos, en un problema concreto, no sé, un personaje que tú estás haciendo, puedes dejar que ese personaje se vaya creando sin que tu mente se desvíe para tu vida personal o para la vida personal del otro, o lo que tienes que hacer después, o lo que has visto en la película, nada, ¿no? Pero de contemplar ese objeto de concentración que tienes tú. Llamamos a esto vichara. Y después los labios superiores, casi como si tuviéramos aquí un trocito de papel de fumar redondo, ¿vale? Que vibrara con la inhalación y la exhalación. Pero no sigues ni la inhalación ni la exhalación. Y mantienes tu mente aquí. Llamamos a este punto, desarrollamos aquí ekagata. Ekagata es la capacidad de poner tu mente en una sola cosa, en un solo punto ínfimo, ¿vale? Y sentimos solo esa vibración aquí, fuera de nosotros, ¿vale? En los labios superiores. Nos concentramos allá. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque ahí solo tenemos nuestra mente, que no se pierde sobre lo que quería hacer o lo que no quería hacer, desear estar con quien no está, no desear estar con quien está, desear tener lo que no se tiene, no desear tener. No, no está ahí, está concentrado, está completamente feliz, ¿no? Está satisfecha, digamos así, al 100%. No desea nada que no tiene en ese momento, no hay insatisfacción ahí, efectivamente no está perdido, está en un solo punto. Entonces solo tienes la mente y ese punto. Entonces ahí es cuando puedes empezar a entrar en contacto con tu naturaleza última, porque está más libre de cosas. Entonces después la dejas caer, ese punto, y te quedas suelto. Entonces ahí empezamos a oír sonidos y poner ahí todos los sonidos y dejar así sin analizarlo, sin hacer nada, pero oír el sonido de una forma pura, completamente pura, ¿no? Entonces esa es la técnica de la meditación. ¿Tú sí?
No.
Ah, sí, en la cara como, ¿sí?
No,
¿te ha quedado claro?
Es un gusto volver a
hablar. ¿Este ahora? Ah, oh, hombre, es un gusto volver a hablar. Empezamos a hacer una meditación. Nos sentamos en la posición de inicio, la que queráis, y a ver que tenéis bastante flexibilidad vosotros. Llamamos esto la posición de Vairochana. Entonces, cruzamos las piernas, o así, o como tú sabes, o así. Llamamos esto la posición del ¿cómo es que se dice? Waffeyasana. ¿No? Waffeyasana.
¿Sí?
No sabes lo que es Waffeyasana. Lo que hace el 17
de
sastre. Sí. La posición del sastre, ¿vale? Llamamos aquí, ¿no? Y este es un medio Padmasana, y este es un Padmasana completo. Nos sentamos así, ¿no? ¿Vale? Este ya es un poquito difícil para hacer el meditación, es un poquito difícil. Más tarde, solo así, mis maestros me obligaban a meditar así. Esto corta la circulación y después no puedes andar. Yo creo que reían detrás. O sea, que yo de gente de la forma correcta de 60, no sé por qué lo hacía, pero bueno, yo con título ya aceptaba. Yo nunca más de meditar así en mi vida, ¿no? Pero me decía, ¿me das envidia? Me decía, yo digo, ¿te da envidia? Porque dice, porque aquí te duelen las piernas. Yo dije, mira, me puedo dormir así, que no pasa nada. Mientras te duela, estás despierto, ¿no? Tienes que tener cuidado de eso. Y otra cosa que él me decía, Gustavo, tú meditas con mente de gato. Y digo, con mente de gato, ¿qué quieres decir? Yo dije, mira, mi gato, cuando está en mis piernas, yo estoy en el sofá, le voy acariciando y yo va ronroneando, ¿no? Y parece que eso es la cosa del mundo que él más quiere. Pero así que hay un ruidito en la cocina, él pone las orejas aquí, uy, y me abandona. ¿Sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Y él dice, porque en su mente hay un ratón, no estás tú, hay un ratón. En tu mente tampoco está la meditación, no estás tú mismo, estás perdido dentro del labio. Entonces así que hay un ruidito aquí, así que hay un ruidito acá, tu mente se deja sea. Eso se llama eso, meditar con la mente de gato. Entonces intentemos, cuando empecemos a meditar, ya veréis, yo os voy a seguir, primero imaginar que estamos solos, que es un poco difícil, que a nuestra vuelta no existe nada, ¿no? Entonces después empezamos a hacer nuestra meditación, ¿vale? Pues nos sentamos en la posición que se llama adelante. Las manos las ponemos a la altura de como cuatro dedos abajo del ombligo. Los chinos llaman a esto tantian, aquí les explicaban qué es. Ponemos ahí la parte de abajo de las manos y tocamos con los pulgares uno en el otro. Los hombros van hacia atrás, los codos también, y la barbilla hace un pequeñito forma de gancho. ¿Vale? La lengua la dejamos tranquila, los más antiguos toquen el paladar. Y los ojos apuntan entre las cejas, con ellos cerrados. Aquellos que hacen con los ojos abiertos, el seguimiento de la nariz, más o menos a 45 centímetros de nosotros, imaginamos en un punto y nos quedamos ahí, mira, en ese punto. Y hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos, soltamos, uno, exhalamos, siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia para nosotros mismos, sin analizar si estamos pensando o no, la traemos de nuevo al contagio y a la respiración. No forzamos ni la inhalación ni la exhalación. Forzar la inhalación ni la exhalación es una forma de pensamiento discursivo, como forzamos la respiración. Dejamos que el cuerpo siga su propio ritmo. Intentamos mantenernos más inmóviles posible. Solo contamos en el final de la inhalación, en el final de la exhalación, no en el medio. Siempre que la mente se desvíe, va ahí detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, sin pensar que estoy pensando, la traemos de nuevo hacia nuestra, al contagio de la respiración. Los alumnos que me siguen hace más tiempo pueden observar sus tensiones físicas. Las tensiones físicas son psicológicas y emocionales. Siempre que encontréis alguna, liberadla. Cuando te inhalamos, contamos los primeros tiempos. Sobre el hombre, observamos nuestra mente. Si la mente tiene mucho sueño, si está perezosa, hacemos, exhalamos todo el aire de los pulmones sin hacer ningún tipo de ruido y agotamos el máximo de tiempo posible sin aire en los pulmones. Entonces volvemos a inhalar, hacemos eso 3 veces. Si es al revés y si la mente está muy agitada con un montón de pensamientos y no conseguimos meditar bien, lo que hacemos es al revés. Inhalamos bastante, llenamos los pulmones de aire y ahí intentamos aguantar el máximo de tiempo posible con aire en los pulmones y después exhalamos. Hacemos eso 3 veces y desapagamos la mente. Cuando la mente está dormida, sin aire en los pulmones, cuando la mente está demasiado agitada, con aire en los pulmones. Veréis que en el inicio es difícil dominar la mente, pero no pasa nada. Es normal. Son aquellos en que imaginamos escenas que tienen colores, que tienen formas, que sean reales, que hayamos vivido, o irreales, no importa. Si la mente se desvía detrás de ellos, la traemos de nuevo a contar la inhalación y la exhalación. Dejamos de contar, nos concentramos solo en la inhalación y la exhalación, sin contar. Así inhalamos, seguimos el aire, primero entra por la nariz, nos pasa por la zona de la garganta, el tórax y el diafragma. Cuando exhalamos, vemos cómo se rebaja el diafragma, se hunde el tórax y seguimos el aire hasta fuera de nuestra nariz, pero sin forzar la respiración, dejando que el cuerpo siga su ritmo normal y natural. Ahí podréis comprenderos también. Si la respiración es muy agitada, es porque la mente está agitada. Cuanto más calmada esté la mente, más calmada será nuestra respiración. Cuanto más triste, más profunda es la respiración. Más profundas son las exhalaciones. Eso se puede comprender de mucho la gente a través de su respiración. Pero ahora no observad eso. Ahora solo observad la inhalación y la exhalación. El Buda decía, cuando hacemos la concentración y la respiración, debemos decirnos sin palabras, he inhalado, sin palabras de internas y externas. He inhalado profundamente, cuando he exhalado, he exhalado profundamente. O he inhalado superficialmente, he exhalado superficialmente. Pero sin palabras, que es la observación. Si nos duele la postura por algún motivo, es porque hay tensiones de la mente. Porque entiendes ese vestido de cadáver es el hecho de que hay mente. Si encontrás esas tensiones, liberarlas, relajarlas. Porque si rebajamos tensiones físicas, rebajamos las tensiones mentales. Por eso es tan importante mantenernos inmóviles mientras estamos haciendo la meditación. Thank you. Observando, darse cuenta, sin analizar, porque si no vas a respirar profundamente, y aquello que me haga una respiración profunda es porque he dejado de